Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, Alberto Volonté. Ahora, para detenernos en otra novedad de estas últimas horas, la confirmación de que el sacerdote salesiano Mateo Méndez asumirá el mes próximo al frente del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, el INTER, dependiente del INAU, y que lo hará acompañado de un grupo de 4 o 5 integrantes de la congregación salesiana. Ayer, hablando con Índice 810, el padre Mateo reconoció que piensa apoyarse en sus principios católicos para organizar el funcionamiento de esa institución. Dijo que la religión, los valores, los principios, el respeto y lo espiritual van a estar muy presentes en su proyecto.
Nosotros creemos que la dimensión espiritual de los adolescentes hay que tenerla en cuenta. Ahora, ¿cómo se instrumenta eso? Bueno, eso es cuestión de seguir viendo. Yo creo que el elemento de la espiritualidad es un elemento clave también en la búsqueda de la identidad de la propia persona, del adolescente y del futuro ciudadano.
¿Cómo ven esta novedad?
Mira, primero, con un gran respeto y una gran estima al padre Mateo, que entre otras cosas organizó a la muchachada de un barrio en torno a Tacurú. Eso primero que nada. Pero la segunda cuestión, estamos frente a un cambio de la Constitución. No tengo la menor duda en sus principios éticos, en su capacidad para el trato con la muchachada, en sus conocimientos, pero si ahora se va a introducir para mejorar la muchachada que está en infracción, un rubro que ya salió de la Constitución porque vivimos en un Estado laico, y para recuperarlos hay que introducir la religión, me parece que ahí hay una desinformación por parte de Mateo. Y formar un equipo que sea a partir del grupo de asesores de su iglesia respetabilísima salesiana, me parece que es subestimar a tantos hombres y mujeres que vienen trabajando en la educación y la reeducación de la muchachada. Es decir, prendo una señal de alarma, una señal de satisfacción porque el padre Mateo está considerado en eso, y una señal de alarma porque no podemos modificar así como así, llamar una congregación religiosa para que atiende el problema de...
Mauricio, la designación del padre Mateo no es del padre Mateo individuo. Según lo que él ha planteado, y se está terminando de afinar, esto va a ser un acuerdo entre el INAU y la congregación salesiana.
Que lo hace mucho más grave. Sí, y además con la autorización de Cotuño. ¿Dónde estamos?
Perdón, el tema no es así. La congregación salesiana no tiene nada que ver. Hay un profesional, que es el padre Mateo, un profesional, que conoce de sistemas de rehabilitación de jóvenes. Se le va a pagar, como él dijo, si mi trabajo es pago. Y dejó muy en claro que el provincial de los salesianos y otros miembros de la congregación, por fuera de toda organización, como la rueda de amigos que siempre nos aconsejan en algunos temas, lo podrán asesorar, pero no van a participar. Por tanto, no van a desplazar a nadie de la organización. Ese es un punto. Segundo, él habla de incorporar en la rehabilitación de los jóvenes elementos vinculados a la espiritualidad, de ninguna manera a ningún tipo de religión. Vale decir,
lo acaba de mencionar Emiliano.
Una discrepancia.
Mira, la información de prensa de esta semana dice... Sí. La congregación salesiana le dio su anuencia al cura Mateo Méndez para que acepte la propuesta de la ministra Marina Arismendi.
Se la tiene que dar.
Pero en la respuesta al planteo de la ministra, los salesianos impusieron algunas condiciones imprescindibles para que el padre Mateo asuma su cargo, entre ellas que sea mediante un contrato en que quede claro el proyecto educativo a aplicar. También la libertad de gestión del sacerdote en la formación de su equipo de trabajo, la selección del personal y el armado de los hogares con fisonomía distinta de acuerdo a las características de los residentes. Sí. Otra condición es que el padre Mateo se haga cargo solo de los hogares de entrada en la colonia Berro, excluyéndose el hogar de máxima seguridad. Un requisito es que el padre Mateo designe 2 salesianos que lo asesoren desde su trabajo en las respectivas comunidades en el cumplimiento de tan delicada responsabilidad. De no cumplirse estas condiciones, no se aceptaría el ofrecimiento hecho al padre Mateo o se rescindiría el eventual contrato, expresa la nota de los salesianos a la que accedió el diario El País. en la congregación, en el escrito, la congregación de los salesianos agradece haber sido tenidos en cuenta y pensar en nuestro aporte como positivo para la propuesta.
Carlos. Yo creo que ese texto le da la razón completa a Volonté. Es decir, la orden de los salesianos dice eso y no cambia nada lo que Volonté dijo. ¿Quién va a actuar? Es este hombre que se llama Mateo Méndez, que es un sacerdote, con unos antecedentes muy valiosos. Es un hombre estupendo para esa función. Es un hombre con convicciones que se juega la vida y el más allá de la vida en eso. Así que a mí me merece una gran confianza. Sabes que yo los guerrilleros y los curas los defiendo siempre, Mauricio, porque se juegan la vida en lo que pienso. Y lo digo profundamente en serio. Y en este caso me parece que la elección es muy buena. Y que él diga que lo va a hacer de acuerdo a los principios cristianos no agrega ni quita nada, porque todos nosotros estamos formados en los principios cristianos y en la ordenación de los valores cristianos. Unos son religiosos y otros no. Si el padre Mateo comete el disparate de hacer propaganda religiosa y querer imponer su religión ahí, va a tener que ser sacado de su función porque viola la laicidad necesaria con la cual hay que actuar en el Uruguay. Pero que aplique los principios cristianos, ¿cuáles otros va a aplicar? Pero es que hay otros entre nosotros, parecería que no hay muchos. En ese aspecto yo lo apoyo completamente. Creo que el error que está cometiendo este hombre y el orden salesiano es de no pedir muchísimo más. Es decir, es imposible reformar sin reformatorio. Las condiciones físicas en que el uruguayo ofrece a nadie, a cualquiera, que vaya a hacer esa misión con los medios que le da, hacen de la misión un imposible. No creo que sin un reformatorio se pueda reformar a nadie. Hay 230 muchachos que son infantos juveniles, delincuentes, y que pueden ser reformados, por supuesto, la naturaleza humana siempre lo ofrece, pero hay que tener los medios para hacerlo. Lo primero es que tener un edificio. Dicen que la evacuación de las aguas hervidas de este lugar donde los tienen es a contramano. En vez de irse las aguas, entran las aguas al edificio a través del saneamiento. Ahí van a hacer una labor de adaptación, de readaptación de los muchachos. Yo no creo que el error es que no pidieron lo suficiente. Para arreglar esto se precisa mucho más.
Yo creo que la salesiana va a pedir. Mauricio, yo quiero hacerte un comentario.
Yo leí mal. Yo quiero decir simplemente.
No, es que no hablaron ellos.
Sandra Echeverri, la legisladora, dice lo mismo que yo, y no es de mi palo, con una declaración que leyó Emiliano en la primera parte, donde dice que van a ser recuperados a través de la religión.
Hoy en Caras y Caretas hay una entrevista con el padre Mateo Méndez donde le consultan varios de estos temas. Y una de las preguntas es, ¿no hay una incompatibilidad manifiesta entre su fe y el ámbito público del nuevo cargo que ocupará? Y el padre Mateo responde, yo hablo de la fe como la proyección, el sentido trascendente de la vida para superar las situaciones límite. Yo no voy a dar catequesis a la colonia Berro.
Pero por supuesto. Quiero comentar algo que es muy importante. En el liceo del Colegio Pío daba historia un profesor, excelente profesor de historia, que era un hombre que era ateo, digamos, un ateo racional, que explicaba las razones por qué no creía en Dios. Obviamente que tenía la cátedra, si se le llamaba cátedra, daba historia en los 4 años. A los salesianos del Colegio Pío no se les ocurrió preguntarle a él si creía en Dios o no. Lo que probaron era que sabía mucho historia. La otra cosa, se daba religión. Sí, señor, se daba religión. Estudiábamos en el libro del padre Pavanetti, pero no era obligatoria. Y había alumnos, muy pocos, que no entraban a esa clase, a esa hora. Por tanto, formado en un colegio salesiano, yo vi cómo actúan ellos. Y finalmente quiero decir esto. El salesiano es un profesional de la formación. Cuando Don Bosco crea la congregación en 1860 en Milán y en Turín, se preocupaba de los chicos que estaban, si se quiere, en la calle, y la primera tarea que tuvieron los salesianos fueron la formación de talleres. Cuando vinieron al Uruguay, crearon enseguida los talleres de Don Bosco y la Escuela Agrícola Jackson. Quiere decir que olvidémonos que son sacerdotes, salesianos o católicos. Tienen hace 200 años formación para enseñar a ese tipo de chicos. Yo creo que, por tanto, este gobierno ha hecho una apuesta a la profesionalidad y a la excelencia. Y no es bueno, de mi punto de vista, ahora perturbar esa tan buena decisión pensando en que de repente se aprovecha esto para incorporar ideas religiosas en un país, gracias a Dios laico.
Mauricio, Carlos de la Teja te dice desde la audiencia que en los equipos del padre Mateo hemos trabajado montones de laicos. Mateo armará su equipo con gente que no irá a predicar, enfatiza este oyente.
Yo lo puedo decir porque trabajo en una institución parecida a la que dirigía el Mateo desde hace veintipico de años, codo con codo. Digo, trabajo en la Fundación Plemu, tenemos una historia de trabajo con Tacurú, estamos muy cerca incluso de físicamente, compartimos muchas veces la población objetivo, y yo creo que la elección de Mateo es no al sacerdote, es a Mateo el educador. Es un individuo que tiene que ver con la concepción de educación informal o de educación popular, como le llaman algunos, que parte de principios distintos y diversos a los de la educación formal. Soy una educadora formal, fui formada para la educación formal, pero también trabajo y reconozco y utilizo otras herramientas en la educación informal, y quienes están preparados para trabajar con tipo de población vulnerable, conocemos otro tipo de intervención en donde ese tipo de patrón de quién es, qué piensa, qué vota, no queda de lado absolutamente, porque es mucho más importante, y creo que Mateo lo sabe, porque no solamente lo sabe teóricamente sino porque lo practica, es mucho más importante el objeto de acción, el sujeto de acción, que es un individuo, un chiquilín, una chiquilina, una mujer, un delincuente, que todo el rollo de otros espacios. Lo que sí me parece es que, como de costumbre, algunos personajes vinculados a la Iglesia, Cotuño, por ejemplo, tratan de aprovechar cualquier espacio para intervenir y empezar con los rollos que yo misma viví integrando el gobierno de la educación. Acá la comunidad salesiana le dio un permiso para actuar en una función pública a Mateo, y esto es un problema entre Mateo y la comunidad salesiana, como de repente muchos ciudadanos de este país o ciudadanas, cuando vamos a tomar una decisión de ese tipo, consultamos a la familia, algún referente que tenemos desde el punto de vista profesional, o incluso en algunos casos un partido político o un sector de un partido político, no para pedir permiso formal, sobre todo en estas cosas en que uno actúa independientemente, sino simplemente forma parte de las reglas de juego. Entonces, a mí me parece que la decisión y la respuesta es de Mateo individuo. La ministra no creo que haya elegido a Mateo por ser sacerdote, lo elige por sus condiciones de educador, como ha elegido a otra gente que no son sacerdotes y que la están haciendo absolutamente bien en cargos parecidos o en acciones parecidas. Ahora, si Mateo va a tener un grupo de referentes, entre los cuales me consta que habrá sacerdotes y habrá gente laica, como lo ha hecho toda su vida, es un problema de Mateo. Yo no creo que Mateo vaya a elegir gente por su condición religiosa, porque no lo ha hecho nunca, porque lo va a hacer ahora. Es más, yo diría que más bien la gente que está alrededor de Mateo, que estuvo en el proyecto Tacurú, conozco muy poco que son religiosos.
Mira, en la entrevista de hoy le hacen dos o tres preguntas. Al principio, ¿qué hay de cierto sobre las condiciones que los salesianos habrían impuesto para que usted ocupe la dirección del Inter? Contesta el padre Mateo. El contenido de la carta se desfiguró. Yo creo que nadie puede extraer sin contextualizar. Hay que mirar el todo. Los salesianos recibieron una propuesta y es de rigor que haya una contrapropuesta. Yo soy un sacerdote, pertenezco a las comunidades, tengo un compromiso con mi obra en Rivera y por consiguiente no puedo dejar de lado ciertas cosas así como así. Le preguntan después, en qué medida esa contrapropuesta se ha traducido en exigencias concretas. Y el padre Mateo contesta, lo que se planteó fue un marco mínimo, no abandonar mis responsabilidades como sacerdote, no perder relación con la comunidad, conformar un grupo de trabajo cercano que se adapte al proyecto. Y ahí le consultan, ¿ese grupo sería conformado por salesianos? Y responde, no necesariamente, ni siquiera por laicos que hayan trabajado conmigo. Hablo de seleccionar el personal adecuado para un proyecto educativo que es el de la comunidad.
Razón de más para que le dieran los medios para cumplir esa función.
En perspectiva.
Es un viaje de arena gruesa el que va a asumir el padre Mateo, ¿eh? Es un viaje de arena gruesa. Y da la sensación también de que en el gobierno, o en los gobiernos, es casi que la última alternativa que existe para sacar adelante este sector del INAUC, que nadie ha podido encaminar hasta ahora, ¿no? Es como el último hombre, el padre Mateo, casi que podría plantearse en esos términos.